Ahora sí le vamos a dar la bienvenida al señor Federico García Bravo.
Con la musiquita de fondo.
Ahora sí, suena el trueno y ya lo tenemos a Federico García Bravo con nosotros, nuestro licenciado en criminología y ciencias forenses.
Lo compramos,
sí, es parte, durante esta media hora es nuestro, sí. Entonces nosotros podemos hacer con él lo que querramos. Obviamente nosotros hablamos con él exclusivamente de criminología y ciencias forenses porque es lo que nos interesa. Hola Fede, ¿cómo estás?
Hola Rey, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
¿Todo bien vos?
Muy bien.
¿Todo tranquilo? ¿Cómo te ha tratado este arranque de semana?
Muy bien, estoy de licencia en el laburo de la mañana, así que tranquilo.
Ah, muy bien. Bueno,
¿cómo te ha tratado el finde? Es la pregunta.
El finde miti-miti. Bien y mal. Pero ahí andamos.
Bueno, mejor no andar en detalles. Sé que estuviste trabajando, así que no fue un fin de semana largo como para todo el mundo, para vos, bueno, pero así es la vida del trabajador, ¿no? Por no decir la vida del pobre.
La pobreza no se quita sola.
La pobreza no se quita sola, exactamente. Bueno, Fede, como ustedes ya saben, cada martes los Fedes en nuestra última media hora, Fede nos visita para charlar de temas que tienen que ver con respecto a la criminología, a las ciencias forenses. ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy, Fede?
Bueno, vamos a estar hablando de un poco más de redes sociales. Ya habíamos estado hablando un poco con Clearview. Este tema me surgió el sábado, tuve una reunión de ex embajadores.
Ajá.
En la cual nos comentaron un poco la situación de nuestros compañeros chinos que no podían asistir. Y era relacionado a un bloqueo que tienen actualmente. Entonces, a partir de eso, bueno, presentaba algunas cositas más de seguridad nacional y sobre todo lo relacionado a las redes.
Claro. Bueno, entonces yo un poco hablando en la previa cuando mencionaba que ibas a venir, un poco hablé de jurisdicciones a la hora de la búsqueda. En este caso, creo que todos en este país usamos Google, son pocas las personas los que usan otros servidores de búsqueda, pero es a partir de las jurisdicciones de la búsqueda de Google. ¿De qué es va un poco ese tema? ¿O nos pueden revisar qué es lo que buscamos, qué no? Esas cuestiones, nuestras búsquedas, ¿nos limitan después como sujetos de sociedad dentro del mundo en general?
Y sí, en realidad Google siempre tiene una puertita abierta, un usuario abierto para agencias de seguridad nacional, como por ejemplo las estadounidenses, las chinas, las rusas, las británicas. Se usan muy bien en algunos casos, por ejemplo acá en Argentina hace poco desbarataron una red de pornografía infantil por la búsqueda y que llegó hasta 5 saltos por búsqueda de palabras claves como por ejemplo código postal, caldo de pollo, que se suelen asociar a pornografía infantil. Pero si bien es cierto que funciona para eso también, en algunos sectores la censura y la investigación va mucho más allá. Por ejemplo, nosotros, bueno, ahora me enteré del bloqueo que hay en China, que no pueden utilizar Zoom, no pueden utilizar WhatsApp. WhatsApp porque lo eliminaron completamente, porque habían stickers graciosos, memes relacionados al régimen, y bueno, se censuró. No pueden utilizar YouTube, no pueden utilizar Twitch, y eso tiene que ver con un control extremo sobre la población, por ejemplo en China. Y lo que nos contaban es que nosotros como latinos, una vez que llegamos a China, si queremos ingresar, no podemos utilizar nuestros celulares. Tiene el sistema operativo Android que lo podemos utilizar, pero no nos dejan utilizar el chip nuestro.
¿Cómo es eso? Para.
Porque la jurisdicción, justamente China, no admite ningún servicio de Google, ningún servicio de WhatsApp, mucho menos Instagram. Entonces, sí o sí tenés que tener un celular, un chip que podés conseguir en el aeropuerto. Y si no, no puedes utilizar tu celular, no puedes hacer búsquedas. Es más, no puedes acceder a la red de internet ni mandar mensajes en China con el celular nuestro. Eso tiene que ver con un bloqueo que hace la Seguridad Nacional China y que suele ocurrir también en algunos lugares como por ejemplo Egipto, Irán, Rusia, en donde hay ciertas aplicaciones y ciertas cosas que nosotros hacemos habitualmente en Latinoamérica que no podemos hacer.
¿Como por ejemplo qué?
Buscar, por ejemplo, bueno, en Rusia no se puede buscar nada relacionado a la homosexualidad. En Irán o en Egipto hay algunos servicios de Google que tampoco se pueden utilizar. Por ejemplo, hay búsquedas en Egipto que tienen que ver con algunas disidencias que no se pueden buscar.
Mirá.
Ahora, yo te tengo una pregunta mucho más bajada a algo que puede parecer una pavada, pero yo pregunto. ¿Qué, ¿Qué tan importante es los términos de búsqueda que utilizamos? Digamos, a ver, lo voy a reformular porque no me voy a dar a entender. Si nosotros buscamos, por ejemplo, no sé, por decirte, si yo pongo en Google armas nucleares, compra de armas nucleares, pavadas así, pero lo hago reiteradamente, ¿eso puede generarme un problema?
Sí, acá en Argentina no tiene jurisdicción alguna la búsqueda de armas nucleares o buscar...
Digo elementos. Como un ejemplo, pero que puede ser otra cosa.
No, puede ser. De hecho, ha pasado que, por ejemplo, en Ecuador, una vez un estudiante buscó cómo hacer una bomba nuclear casera. Por curiosidad, cuando llegó a Estados Unidos se lo retuvo para ver si era una amenaza para el país.
Claro.
Y él iba a vacacionar.
Digo por qué pregunto, antes que me contestes. Porque vi una vez un hilo en Twitter muy gracioso, y es algo que me pasó a mí también, de una persona que cuando mandaba una compra, por ejemplo, por Mercado Pago, en el asunto siempre ponía alguna cosa, tipo elementos de arma nuclear, compra de, no sé, todas cuestiones así. Y en algún momento lo citaron para consultarle, digamos, por qué hacía todos esos movimientos. Entonces digo, te puede ocurrir evidentemente eso, o sea, es algo que puede pasar.
Sí, porque Google tiene una lista de palabras claves sobre las cuales hace un perfil de la persona. Uf. Si vos buscás ciertas palabras claves, por ejemplo, armas nucleares, bombas nucleares, buscas, por ejemplo, ISIS, o buscas cómo unirme al ISIS, por ejemplo, entras en la base de datos de Google y ahí se rompen todas tus barreras. Ya Google sabe todo, dónde vivís, con quién te relacionás, cuál es tu número de documento, cuál es tu número de seguridad social. Y eso, si entras a algún país como por ejemplo Estados Unidos, puede hacer que te hagan más preguntas de las usuales cuando ingresas.
Como que le salta directamente en su servicio. A ver, Diego Rodríguez estuvo buscando cómo hay que hacer para entrar al ISIS y cómo se hace una bomba nuclear, ponele, en casa. Claro, con lo que podés, con bricolage, con lo que tenés en casa.
Claro, y generalmente en esos casos se manejan entre agencias de inteligencia. Entonces le dicen, bueno, preguntale a este por qué cada vez que pide algo en Mercado Libre le pone objetos nucleares.
Claro. Ahora, ¿es legal eso? O sea, ¿hasta dónde no está siendo invadida nuestra privacidad? Si bien nosotros sabemos que estamos, cada vez que tipeamos algo en Google, sabemos que directamente ya cualquier cosa que subamos a redes deja de ser nuestra porque pasa a ser de la red social y de todos prácticamente en general. Pero ¿hasta dónde hay cierto punto de la legalidad bueno, déjenme buscar a mí lo que a mí se me canta, obviamente, como con todo, con cierto límite? Privacidad, no privacidad, ¿la hemos perdido? ¿Cómo es un poco eso?
Y sí, básicamente la perdemos, porque nosotros podemos ser localizados en cualquier momento, en cualquier lugar, siempre que tengamos un celular encima, y que de hecho lo tenemos siempre.
Pensé que era con las vacunas que nos hacían eso.
No, con las...
Ahora, pregunto, si vos, por ejemplo, usando VPN, ¿salteás esto o igualmente quedás dentro de...?
Podés utilizar VPN para que otros usuarios no te busquen en red. Google siempre te va a encontrar.
Siempre te va a estar rastreando.
Ahora, para paréntesis.
Gente, yo me tengo que ir, ¿no?
Paréntesis. Expliquémosle a la gente qué es un VPN, porque hay gente que no...
Y la VPN es una... Básicamente es un servidor que oculta nuestra IP y oculta nuestra ubicación en tiempo real. Entonces, que yo la utilizo.
Red privada, sería una
especie de red privada. Es más, si, por ejemplo, yo trato de rastrearlo a Kuka, muy probablemente su ubicación me salte en algún país tipo Kazajistán, Austria, muy lejos de acá. Esa es la función que tiene la VPN. Pero bueno, la privacidad casi no existe. De hecho,
se ha perdido, sí.
Nos monitorean todo el tiempo. No al caso extremo de China, donde se monitorea todo porque el gobierno es omnipresente. Por ejemplo, no sé, en China nadie puede hacer nada sin que el gobierno no se entere. Acá en América Latina tenemos algo bueno, es que tenemos mucha libertad de expresión. Podemos utilizar nuestras redes libremente. Podemos agarrar Twitter y poner lo que se nos ocurra.
Salvo el chiquito que había insultado y que había amenazado a Macri y terminó siendo detenido, ¿no?
Bueno, eso es una lógica muy muy china también, ¿no? Pero generalmente son casos aislados. En China, por ejemplo, existen campos de concentraciones modernos en donde, y por eso también limitaron el uso de Twitter y de WhatsApp, donde los chicos utilizaban memes o ponían algo en contra del gobierno y se los llevaba a los campos de reeducación. Se los lleva aún. Son campos de concentración modernos, en donde se los tortura y en donde se los moldean de acuerdo a lo que el régimen quiere.
Bueno, hace un ratito también mencionaba y contaba la historia, no sé si la habías escuchado, la historia de Peng Shuai, la tenista china, que había publicado en una de las pocas redes sociales que hay allá, que se llama Weibo. Uh-huh. Había publicado el 2 de noviembre que había sido víctima de un abuso sexual durante casi toda su vida por parte de un ex viceministro chino. Uh-huh. Borraron su publicación y ella estuvo sin aparecer durante 2 semanas. Después hicieron aparecer una supuesta carta y recién ahora, ayer, apareció con una videoconferencia, pero hasta ahora todo está bastante en duda sobre, bueno, qué pasó durante estas últimas 2 semanas y después de una denuncia que se borró y que no se vio más en las redes sociales chinas, por ejemplo.
Y probablemente entró a un campo de reeducación, entre comillas, ¿no?
Sí, acá ya creo
la
que...
pata que nos faltaba.
Claro, son cositas para ir sabiendo y para ir entendiéndonos. Ya no nos queda mucho tiempo, Fede, pero para ir cerrando, ¿qué cositas tenemos que saber a la hora de la búsqueda en Google, a la hora de todas estas jurisdicciones? Por ejemplo, acá en el país tenemos que estar atentos a alguna u otra cuestión, o simplemente cómo se hace para evitar comernos un mal viaje cuando estemos viajando a algún otro país.
Y siempre justificar las búsquedas, ¿no? Uh-huh. La curiosidad a veces nos lleva a buscar cosas, por ejemplo, como esas, como nada, como elementos, uh-huh, de armas y demás, pero siempre que podamos justificar nuestras búsquedas no va a haber problema. Igualmente, si no somos reiterativos, no va a pasar nada.
Claro, el tema es cuando ya se vuelve como una tendencia.
Claro, el tema, y hay cosas que no son legales. Por ejemplo, poner en Google cómo esconder un cuerpo no es ilegal. Lo que es ilegal es la búsqueda reiterada, ya encienden las alertas, las alarmas. Uh-huh. Se ponen en contacto a agencias de inteligencia y ya se empiezan las investigaciones. Pero si no son reiteradas las búsquedas, no pasa nada.
¿Y eso acá en el país pasa seguido o pasa más en otros países donde quizás hay más servicios de inteligencia y donde están más metidos a fondo con el tema tecnológico?
No, acá en Argentina lo que está todo muy orientado, está todo muy trabajado para desbaratar redes de pornografía infantil. Ajá. Y de tráfico de niños, ¿no? Y que funcionan muy bien porque todo el tiempo se desbaratan redes, computadoras, se secuestran un montón. Argentina está más enfocada en eso. No tanto en censurar y no tanto en limitar la expresión de las personas.